Radio 5, Todo Noticias. Melilla.
Tiene la palabra con Montse Cobos.
Hola, buenos días. Como les hemos venido informando desde hace unos meses, buena parte del contingente militar que se marcha a Irak, casi 300 militares, son del Regimiento de Regulares de Melilla. Van saliendo por tramos, el último el pasado viernes. Comandante General Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, buenos días y muchas gracias por acceder a esta entrevista en Radio Televisión Española.
Muy buenos días, Monse, muchas gracias por la invitación.
Quiero que cuente a los oyentes de Radio Nacional todo lo que podamos saber de este operativo. ¿Cuántos hombres se marchan en total y qué es lo que van a hacer exactamente allí en Irak?
Bueno, todo este proceso de incorporación, en este caso de personal de la Comandancia General de Melilla al quinto contingente ya de España en la operación de apoyo a Irak, que se desarrolla en ese país, en Irak, y concretamente lo que concierne al personal nuestro, van a estar en una localidad que se llama Besmaya, que está a unos 30 kilómetros de Bagdad. Se inició en el 2014. En el 2014 hubo una petición en el mes de julio de Irak a la comunidad internacional en general, a las Naciones Unidas, de apoyo para resolver el problema que tienen de implantación fuerte del entonces llamado Estado Islámico y el Frente al-Nusra en Irak, y la comunidad internacional, las Naciones Unidas, pues iniciaron un proceso que remató en el mes de septiembre con la emisión de dos resoluciones del Consejo de Seguridad, y posteriormente la OTAN también se sumó a la iniciativa internacional de apoyar a Irak en su petición de apoyo, y se emitió en octubre una resolución y posteriormente pues España, dentro de ese proceso también el gobierno presentó en el Parlamento una propuesta para enviar un contingente español, y esto empezó a funcionar así por parte de España con un contingente de 300 militares en enero del 2015, con un contingente proporcionado por sobre la base del cuarto tercio de la Legión, que mandaba entonces y que sigue mandando el coronel Julio Salón, que es un conocido de aquí, de muy conocido en Melilla. Uh-huh. Y ha habido cuatro contingentes y ahora le corresponde el turno a la Comandancia General de Melilla, apoyada por la Comandancia General de Baleares, que han iniciado en este mes de noviembre el proceso de incorporación.
¿Al mando también un militar de regulares?
Efectivamente, el que manda el contingente es el actual jefe del grupo de regulares de Melilla número 52, el coronel Ángel Castilla Trillo, que precisamente salió hacia zona pues en esta última salida del viernes pasado, día 11.
La semana que viene sale ya la última parte del contingente, ¿no?
Efectivamente, ahí se completará el proceso. Saldrán la semana que viene, hacen el mismo recorrido con dos estaciones intermedias. Salen de aquí hacia Málaga y después hacen una entrada en el teatro con dos escalas intermedias para acabar todos juntos en Besmaya.
Usted ha comentado en reiteradas ocasiones que nuestros militares van en misión de paz, que no van a intervenir de ninguna manera en el conflicto, pero es innegable que van a una zona de conflicto. ¿Cómo se les prepara, general, para enfrentarse a este asunto psicológica y físicamente? ¿Cómo se han entrenado?
Bueno, esto es un... hablando terminológicamente, nosotros no les mandamos a misiones de paz, sino a misiones de apoyo a la paz, porque esto lo realizan contingentes militares, porque el sitio al que se desplazan es un sitio en el que la paz no es una realidad existente, sino que es una realidad amenazada. Y entonces ellos no van a ejercer acciones pacíficas, sino de apoyo a la generación de la paz. Ellos van a enseñar a manejar armas, a combinar el empleo de armas y apoyos de fuego pesado de forma eficaz y efectiva para que el país que ha pedido la ayuda pueda ser más efectivo en el empleo de sus fuerzas armadas y alcanzar el objetivo que ellos persiguen, que es alcanzar la paz mediante la eliminación de la amenaza que ahora tienen dentro del país, que es concretamente el DAE y el Frente al-Nusra.
¿Y cómo se les prepara a estos hombres?
Bueno, lo más importante es el punto de partida de toda operación de apoyo a la paz, es el mandato que se reciba, unas veces viene inspirado siempre por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y al final es el mandato de las autoridades nacionales, en este caso del Gobierno de España, refrendado por el Parlamento, el que decide cómo se debe hacer. En la operación de apoyo a Irak participan más de 60 países de muy diferentes maneras. Unos participan de forma digamos, bélica, apoyando bélicamente a las Fuerzas Armadas iraquíes, y otros participan proporcionando formación a sus unidades militares. En este caso, en nuestro caso, España se ha incorporado a esta última modalidad de proporcionar formación, y entonces el contingente se prepara, pues, formando a sus cuadros de mando, fundamentalmente, para formar a formadores iraquíes que posteriormente sean capaces de transmitir esto a sus unidades militares. Hay otra parte del contingente que proporciona seguridad, no hay una unidad de protección, porque al ir a un escenario en el que la paz no es una realidad consolidada, pues hay que velar por la seguridad de nuestro personal, y entonces hay una unidad de protección que se funda, más o menos la mitad del contingente está dedicado a la protección de la otra mitad, que se dedica a tareas de formación.
Importante también, imagino, el dominio del idioma inglés o árabe, ¿no?
Sí, efectivamente, el líder de la coalición es Estados Unidos, de la coalición de 60 países, que, como he dicho antes, cubre todo tipo de actividades, y entonces es un requisito especialmente para los oficiales y suboficiales que están en los planes mayores y que también se desplazan como oficiales de enlace al Estado Mayor de la coalición internacional, el manejo del inglés es el idioma fundamental. Después, la formación a los iraquíes se les da en inglés traducido a árabe por traductores. Algunos de ellos son militares también españoles que proporcionan ese servicio.
Una curiosidad, ¿qué material llevan? ¿Militar, armas de tipo médico, potabilizadoras de agua para la población? No sé.
No, bueno, el material que llevan es fundamentalmente militar. Ellos no tienen como cometido la asistencia humanitaria. Normalmente los contingentes militares no realizan asistencia humanitaria, a no ser que sea extraordinariamente necesario. No es el caso en Irak, en la zona de Bismaya, donde ellos van a estar. La asistencia humanitaria se cede normalmente a organizaciones no gubernamentales que hay sobre el terreno y a las cuales se les apoya en protección. El material que ellos llevan es fundamentalmente armamento ligero, todos ellos, y unos de ellos están, como he dicho antes, dedicados a la protección de la fuerza, y otros llevan armamento ligero porque la autodefensa es un derecho legítimo que siempre está presente en todo tipo de operación de apoyo a la paz.
Por tanto, van, y hemos de decirlo así, como instructores del ejército iraquí. ¿Está preparado nuestro ejército para instruir a otros países en conflictos?
Sin duda, sí, sí. Vamos, lo hemos realizado en muchas ocasiones con anterioridad. Hay una disciplina actualmente muy en boga en las Naciones Unidas, que es lo que se llama la reforma del sector de seguridad de países con sectores de seguridad, con fuerzas armadas no suficientemente modernizadas o con procedimientos anticuados. Y los países desarrollados, encabezados, encuadrados fundamentalmente en alianzas multinacionales como la OTAN, por ejemplo, la Unión Europea en nuestro caso, se especializan en este tipo de reformas del sector de seguridad y de proporcionar formación a fuerzas armadas que están, digámoslo así, un poco anticuadas en sus procedimientos.
¿Qué peso específico tiene, señor Díaz de Otazu, el ejército español en Europa y en la OTAN?
Bueno, pues España, como usted sabe, forma parte de la OTAN desde el año 82 y progresivamente la sociedad española ha ido aumentando su conciencia de la necesidad de la presencia internacional de nuestras Fuerzas Armadas y respaldando a las Fuerzas Armadas en promocionar esta imagen de participación y de presencia de España en estos escenarios. Los contingentes españoles son considerados en el ámbito de las operaciones de apoyo a la paz como muy muy destacadamente formados, porque tienen una capacidad empática con las diferentes poblaciones y los diferentes escenarios en los que se desarrollan que no tienen otros contingentes, y en este sentido somos normalmente deseados por facilitar la relación con las poblaciones de los escenarios en los cuales se producen estos conflictos.
Quería preguntarle por otro tema, algo más doméstico. ¿Hay posibilidad alguna de evitar que los soldados mayores de 45 años que han entrado por concurso o oposición puedan continuar en el ejército? Porque creo que a esta edad se tienen que marchar y usted sabe que ha habido algunas quejas al respecto.
Bueno, hay un procedimiento, sí, hay un procedimiento legal. Legalmente hoy es posible permanecer en el ejército más allá de los 45 años, para ello hay que adquirir la condición de soldado permanente. Lo que no se puede ser permanecer en el ejército más de los 45 años es siendo un soldado de la modalidad de soldado que se es cuando se ingresa. Se ingresa entre los 18 y los 29 años porque los primeros puestos que se ocupa dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas son puestos de mucha exigencia física y en esos puestos de mucha exigencia física, los fusileros, los soldados, los de caballería que sirven armas colectivas pesadas, pues tienen que estar en unas condiciones físicas inmejorables. El ejército tiene prevista la adaptación progresiva de este personal a nuevos puestos y ofrece un sinfín de posibilidades de cambiar de situación dentro del ejército a puestos de mayor tranquilidad física, digamos, para poder continuar. Y eso abre la posibilidad de acceder a la condición de militar permanente. Y eso prolonga la vida de los militares más allá de los 45 años. Lo que no se puede estar en el ejército hasta los 45 años, más allá de los 45 años, siendo un militar de las condiciones básicas. Para los que...
Adaptar la tarea a la edad, en definitiva.
Efectivamente, hay un proceso ya, pero vamos, está implantado desde hace muchos años y se viene ejecutando. Para los que quieren salir del ejército también hay un proceso de proporcionar formación profesional para su retorno a la vida civil, y dentro del ejército hay promoción de muchas modalidades de acceso a la condición de militar de carrera para hacerse suboficiales o para hacerse oficiales. También se proporciona formación a los militares que tienen menos de 45 años si quieren explorar la posibilidad de pasar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, que tienen una prolongación de la vida en la administración, en seguridad, y de hecho la Guardia Civil y la Policía Nacional reservan en sus convocatorias plazas para estos soldados. O sea que modalidades hay muchas.
No me resisto a hacerle una última pregunta. El cambio de titularidad al frente del Ministerio de Defensa, la llegada de una mujer, María Dolores de Cospedal, ¿cambiará algo en la estructura militar o no?
Bueno, es la segunda mujer que es ministra de Defensa. Nosotros no cambia nada. Vamos, cambiará lo que ella quiera cambiar en el ámbito de sus atribuciones y competencias, como natural y lógico. Pero las Fuerzas Armadas se nutren de personas que tienen como vocación servir a los españoles. Cuando se incorporan a nuestro mundo de las Fuerzas Armadas, políticos en su rotación de ocupación de puestos de responsabilidad en el gobierno o en la Administración General del Estado, pues para nosotros es siempre satisfactorio yo contar con ellos y hacerles ver nuestra realidad, y hasta el momento mujeres u hombres han entendido perfectamente a las Fuerzas Armadas, y yo estoy seguro de que la ministra Cospedal, yo creo que ya lo entiende, pero ampliará su conocimiento y comprensión de nuestra realidad.
Muy bien, pues muchas gracias, comandante general Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, por haber estado con nosotros este ratito.
Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.